no solo en el kiosco ambiental, porque bueno,
se rocha, se rocha.
Sí, estoy rochando un poco, ¿no? Pero no sé, bueno, un saludo donde esté, ¿no? Espero que con alguna pata rota, ¿no? O algo así.
Qué horrible.
O sea, porque no ha venido, pues, ¿no? Pero nada.
Bueno, gente, no se olviden de seguirnos por Twitter en @radioestoyverde y por Facebook, Radio Estoy Verde. Así que, ¿con qué empezamos, mi querido Mario?
Arrancamos con el kiosco. Ah, pero ¿quién va a estar invitado? Por favor.
Vamos a tener un invitado de casa. Muchas gracias por recordármelo. Sí. Como agente de cambio, como así, vamos a tener a Claudia Tuesta, la coordinadora de Clima de Cambios.
Es verdad, que regresa, ya ha estado acá.
Que regresa,
programa,
que ya ha estado acá en otras temporadas. Exacto. Así que, bueno, la tendremos más adelante para que nos hable un poquito más de todas las iniciativas que se dan en la universidad.
Además, porque acaban de tener celebrar su aniversario, ¿no?
Exacto, entonces, 7 añitos, ya son un infante.
Oh,
ya están en etapa escolar.
Ya están ahí con las hormonas.
Bueno, ya,
bueno,
vamos.
Arrancamos con el kiosco.
El chino, la primera.
Kiosco ambiental.
Vendo diario, vendo diario.
Y arrancamos con el kiosco, mi querido Mario.
Es verdad, arrancamos con noticias.
Es el primer titular.
Un poco preocupantes. Ya vamos a hablar de Tía María, ¿no? De hecho, el fin de semana ha habido muchas noticias sobre este tema, y a raíz de eso, primero comencemos con un informe que sacó Actualidad Ambiental sobre 6 razones de por qué la minera Sauder ha generado desconfianza en Arequipa, ¿no? Para un poco informar de que esta desconfianza no es así nomás, porque, bueno, no queremos inversión minera, ¿no?
Claro, o sea, esto es ya una relación de conflictos que data de hace muchas décadas, ¿no?
Sí, muchos, muchos años, en verdad,
pero
¿no?
El problema es que, como suele suceder acá, no se tiene un buen manejo de los conflictos ambientales.
No, es más, sus operaciones iniciaron en 1950, ¿no? Y además fue la única empresa minera no expropiada durante las reformas de Juan Velasco Alvarado, ¿no? Y en casi 6 décadas de operaciones ininterrumpidas, tiene un historial de denuncias ambientales en su contra, ¿no? Que son bastante grandes, además, ¿no? La primera, por ejemplo, una de las razones que da este informe de Actualidad Ambiental es que Sauder contaminó la bahía de Ite en Tacna durante 36 años, ¿no? Vertiendo 785 millones de toneladas de relaves mineros.
La dislexia.
Mineros en la bahía tacneña de Ite desde 1960 hasta 1996, ¿no? Solo aprovechaban el 1% del total de mineral que extraían, ¿no? Por lo que el 99% restante era enviado por cauces secos para depositarse finalmente en el mar, ¿no? La impunidad duró hasta 1996, cuando construyeron un embalse de relaves, ¿no? Y, bueno, la segunda razón es que en Ilo, ¿no?, emitieron más de 4.5 veces el límite de dióxido de azufre, ¿no? Esto, además, atentando contra la salud de las personas que obviamente viven en esta localidad, ¿no? El informe de Foco denunció que los hospitales de Ilo mostraban una alta tasa de problemas respiratorios, ¿no? De la misma manera, las principales causas de mortalidad en los niños de 10 años están asociados a tumores, a la circulación sanguínea, el aparato respiratorio y a los órganos hemopoyéticos, ¿no? Médula ósea, no brazos, etc., ¿no? Entonces, no solo ha atentado contra el ambiente, ¿no?, en general, sino con la salud, ¿no?, de las personas, ¿no?
Que están bastante relacionados, ¿no?
Exacto, ¿no? Y bueno, además, contaminaron la irrigación Pampa Citana en Tacna, ¿no? La Dirección Regional de Salud de Tacna detectó altos niveles de contaminación de metales pesados en las aguas que se filtran desde el embalse de relaves, Quebrada Honda, hasta la irrigación Pampa Citana. Estas aguas son utilizadas para la agricultura y ganadería en la provincia de Jorge Basadre, ¿no? A raíz de la denuncia de Digesa, además, la Fiscalía inició una investigación contra Sauder, ¿no?, en el 2013, y 2 semanas después el Minam avaló dicha denuncia, ¿no? Otra de las cosas es que la mina de Toquepala puso en riesgo lagunas de Cadarave en Tacna, ¿no? Y por penúltima razón, ¿no?, es que operan con licencia de usos de agua desde hace más de 50 años, ¿no? Una investigación de la República indicó que Sauder posee 9 licencias de uso de agua que fueron aprobadas hace 53 y 38 años, ¿no?, para la explotación de Toquepala solicitó 340 litros por segundo, ¿no? A mediados de la década de 1970 amplió el derecho de las aguas subterráneas de Huaytire y Suches. Y en la actualidad puede disponer hasta de 1950 litros por segundo de aguas dulces, ¿no? Y por última, la última razón que da este informe es que es una de las 10 empresas extractoras más multadas por la OEFA, ¿no? Una de las razones más graves, además, ¿no? Saudi Perú tenía 12 sanciones de OEFA, 9 de ellas confirmadas desde la creación de la OEFA en el 2008, ¿no? Sauder tuvo 5 procesos administrativos por incumplir normas de protección ambiental, 3 por incumplimiento del instrumento de gestión ambiental, 2 por incumplimiento de recomendación, mandato o disposición administrativa y 2 por incumplimiento de normas de residuos sólidos, ¿no?
Y bueno, con eso también sale lo que hablábamos, me parece, la semana pasada, que es esta relación... Mineras OEFA, que Indecopi iba a dictar, sí, un fallo, me parece, que era que las mineras querían que este aporte que paga la minería a la OEFA, el organismo evaluador de fiscalización ambiental, fuera eliminado, lo cual cortaría casi todo el presupuesto de este ente fiscalizador.
Exacto, ¿no? Sí.
Entonces, la verdad, no tenemos ni pies ni cabeza por acá.
De nuevo, ¿no? Como va de la mano con los paquetazos que hemos hablado, ¿no? Que cortar de nuevo a estas, exacto, entidades reguladoras, ¿no? Todo lo que pueden hacer. Y bueno, a raíz de eso, además también, para hablar de tía María, surgió en las redes sociales, ¿no? Y creo que todo el mundo,
claro,
lo compartió.
Causó mucha indignación.
Exacto, ¿no? Ese tema del fotógrafo, ¿no? Y del sembrado, ¿no? En uno de los que estaban protestando, ¿no? Y además, bueno, lo más riesgoso, ¿no? O sea, lo más indignante, en todo caso, es que la policía, ¿no?, sembró en las manos de esta persona que ya,
claro,
ha sido liberada,
o sea,
¿no?
Para toda la gente que de repente no...
No
ha estado tan informada. Lo que pasó fue que tras estos paros en Islay y este enfrentamiento entre los comuneros
y las fuerzas de la
población,
orden, ¿no?,
y las fuerzas del orden, la policía, salió un video en el que se mostraba como un miembro de la fuerza del orden le implantaba un arma a uno de los... me parece Antonio Coazaca, uno de los pobladores que estaba protestando en Islay, y luego hacía parecer como que este poblador había estado portando esta arma y por eso se lo habían llevado preso. Y lo que pasó después fue que, a raíz de esto, cogiendo solo la imagen del poblador supuestamente con un arma, Correo saca una publicación, nota, ¿no?, una nota diciendo: miren a estos pobladores delincuentes, que no sé,
claro,
qué.
La otra cara de la protesta, ¿no? Ponen
de la protesta
titular
antiminera, y sacan con una foto del poblador supuestamente ya con el arma en la mano.
Exacto, ¿no?
Entonces causó todo un revuelo porque salió el video en el que se había visto que esto estaba plantado. Y ahora creo que es el fotógrafo que ha tomado esa foto que se está disculpando, ¿no?
Exacto, ¿no? Ha salido, bueno, tras varios días, ¿no?, de este escandaloso video, bueno, el fotógrafo Julio Angulo, ¿no?, acusado de presentar este montaje de la imagen, dio su versión de lo sucedido, ¿no? Uh-huh. Bueno, ha pedido además en una entrevista con La República perdón, ¿no?, a Antonio Coazaca, ¿no?, a este poblador, ¿no?, y por la que es víctima del abuso policial, ¿no?, que fue detenido y además fue salvajemente golpeado, ¿no? Él ya ha sido liberado, pero igual no sé.
Pero aún así no quita,
no
todo,
quita
el abuso,
todo el maltrato
tan grande,
¿no?
Y el hecho de que, como también te hace pensar como él, ¿cuántos más habrán sufrido este tipo de injusticias, no?
Exacto, ¿no?
En estos casos de conflictos.
Y bueno, a este fotógrafo como que se le ha echado mucho la culpa, pero él ha dicho que no vio la maniobra, ¿no? Y es entendible hasta cierta parte, ¿no? Porque igual cuando estás dentro de una manifestación, eres fotógrafo, periodista, además, estás como que mucho más preocupado en ver lo que está detrás de tu lente, ¿no? No lo que está alrededor. Entonces, sí, es algo entendible. Y algo sí preocupante que mencionó es que el comercio, ¿no? Él trabaja como freelance para el comercio, ¿no?, entre otras,
sí,
entidades.
Y lo extraño es que aparezca en correo también.
Exacto, ¿no? Lo que pasa es que él no salió antes a decir nada porque dice que el comercio le pidió que se reserve, ¿no?, por unos días, claro, ¿no? Porque el comercio quería hacer su descargo. Sin embargo, cuando salió el comercio a dar este descargo, lo que dijeron fue más o menos se lavaron las manos, ¿no?
Y dijeron, lo vamos a separar de...
Sí, ¿no? O sea que... Bueno, y que pidieron, ¿no?, que no se O sea, que se investigue, ¿no? Pero que ellos no tenían mucho que ver, ¿no? Con este problema, ¿no? El comercio solo señaló que Angulo era un colaborador eventual, ¿no? Sin embargo, él ha señalado en esta entrevista que él trabaja muchos años con el comercio, ¿no? Como freelance, ¿no? No pertenece a su planilla, pero igual, ¿no? Además, con Somos, con Depor, ¿no? Él mismo ha dicho que no es un eventual, ¿no? Y esa declaración del comercio, ¿no? Le ha parecido injusta, ¿no? Y le ha dolido, ¿no? Obviamente. Y, bueno, en todo caso, habría que investigar un poco más, ¿no? Sobre este fotógrafo, ¿no? Y lo más grave igual siempre es las fuerzas del orden, ¿no? Cómo se han permitido hacer esto.
Definitivamente, es como que volvemos al conflicto de siempre, que es el hecho de que supuestamente las fuerzas del orden están ahí para proteger a todos los ciudadanos.
Exacto.
Pero en muchos de estos conflictos lo que sale es que van a proteger a empresas privadas.
Sí, ¿no?
Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es algo similar a lo que está pasando con la minera Yanacocha, con el proyecto de Yanacocha en Conga, con lo que está pasando con Máxima Acuña.
Exacto.
Entonces es como que la misma historia repetida y repetida y repetida.
Todo indica que ha sido, bueno, el que ha llevado esta información y esta foto ha sido el colectivo por el desarrollo de Islay, ¿no? Este colectivo que, bueno, se sabe además que está pro esta inversión, ¿no? Y pro esta obra, ¿no? Igual, ¿no? Igual los medios, no sé, no, el editor no ve bien las fotos, de dónde provienen, ¿no? No, o sea, no ven más allá y lo publican nomás.
Y de frente con el tipo
de encabezado, ¿no?
Claro, de titular, como que ya se tiene ese prejuicio desde antes.
Sí, pues, ¿no?
Entonces ahí ya es bastante complicado, es complejo. Y te da como que un pequeño diagnóstico, ¿no? Te muestra más o menos por qué es que los conflictos socioambientales acá están tan llegan a no sé, ¿cómo se llama? Ay, se me ha ido mi clase de conflicto.
¿Dónde está tu clase de
comunicación para desarrollo? Profesor Macasi, bueno, no me odie.
Que son tan preocupantes, ¿no? Estos conflictos y que todos los factores comunicacionales, ¿no? Del Estado,
influyen,
de acuerdo.
Definitivamente.
Influyen, pues, ¿no?
No se abren espacios de diálogo.
No. Y hablando justamente de espacios de diálogo, ¿no? Pedro Cateriano, hablando de este tema, ¿no? Nuestro premier, nuestro actual premier.
Ahora.
Ha dicho que no va a imponer mediante la fuerza bruta el proyecto Tía María, ¿no? En su mensaje en el Congreso, en busca del voto de confianza, ¿no? El premier volvió a moderarse para hablar sobre los excesos policiales en Arequipa, ¿no? Y se refirió especialmente a los abusos cometidos por efectivos policiales, ¿no? Que mataron al campesino Victoriano Huaynas Ninas y sembraron un arma a, como hemos mencionado en la anterior noticia, Antonio Coazaca, ¿no? Entre otros atropellos, ¿no? En sus declaraciones ha dicho, no cabe en ninguna circunstancia el uso de la fuerza ni la violencia permanente de la ley, ¿no? Debemos sancionar a las autoridades que se exceden en el uso de sus funciones, no podemos imponer mediante la fuerza bruta un proyecto a una región, ¿no? Ha quedado como que un poco atrás sus declaraciones anteriores,
sí,
¿no?
Sí, eso es lo que iba a decir, justo. O sea, él se expresó, al parecer, en Arequipa,
sí.
Diciendo que los opositores al proyecto eran unos radicales.
Claro.
Y que el Poder Judicial y la Fiscalía tenían que aplicar la Constitución y la ley.
Sí, ahora más como que tranquilo, ha dicho que un instrumento capital es el diálogo, ¿no? Ya dejémoslo de imponer, ahora más bien dialoguemos, ¿no?
Ahora, para obtener el
voto de confianza.
Veremos si ha sido para obtener el voto de confianza. Pero mira, algo que me está diciendo nuestra productora antes de irnos a publicidad es que la próxima semana vamos a tener, puede que contemos con la presencia de un especialista que nos hable justo sobre los conflictos socioambientales aquí en el Perú. Así que va a estar power.
Trae tus notas de tus clases ahora sí, para poder preguntarle.
Y mi camarita para tomar foto. Y una foto de Macasi.
Una foto. Y bueno, creo que vamos a publicidad, ¿no? Me parece.
Sí, gente, controles ahí con Estoy Verde.
Regresamos con más noticias.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floreen! ¡Escucha Zona PUC!
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que en años pasados una paloma rondaba por el campus de Estudios Generales Letras sorprendiendo a los alumnos por andar faltando en una pata?
¿Y doctor?
Bien, pero tienes que ejercitar más la geometría. En lectura no hay problema, aunque hay hinchazón en la zona de álgebra. Pero en poco tiempo estarás como nuevo.
Si estás en cuarto de secundaria, la pre-prueba de CEPREPUC detecta que necesitas reforzar y prepárate con tiempo para entrar a la Católica. Además, puedes ganar una de las becas para estudiar en CEPREPUC. Inscripciones del 23 al 31 de octubre. CEPREPUC, la pre de la Católica.
Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando?
Mira, mi querido compadito, yo solo escucho Zona Punk. Si pasa.
Una y 27 de la tarde, regresamos con Estoy Verde, aquí con un poco más de noticias.
Sí, gente, no se olviden de seguirnos por Twitter en arroba radio Estoy Verde y por Facebook Radio Estoy Verde.
Exacto.
Y bueno, ¿qué noticias más tenemos, mi querido
noticias
Marito?
Más internacionales, reina, casi.
Casi me confundo.
Recordando a Reiner en la distancia. Vamos con noticias un poco más internacionales, ¿no? Y bueno, Ban Ki-moon, ¿no? El secretario general de las Naciones Unidas, ¿no? Defendió ayer, ¿no?, en el Vaticano, que combatir el cambio climático y sus efectos es necesario para reducir las desigualdades y que es cuestión, y que es una cuestión moral, incluso, ¿no? En esta reunión, ¿no?, que, bueno, es en el acto de apertura, ¿no?, de proteger la tierra, ¿no?, dignifica a la humanidad, ¿no?, se celebró ayer en el Vaticano y contó con la asistencia de líderes religiosos y del presidente de Ecuador, Rafael Correa, ¿no? Bueno, en sus declaraciones ha dicho que mitigar el cambio climático y adaptarse a sus efectos es necesario para erradicar la extrema pobreza, ¿no?, reducir la desigualdad y garantizar un desarrollo económico equitativo y sostenible. Es por lo que yo digo que es una cuestión determinante de nuestro tiempo. Es lo que dijo, ¿no?, Ban Ki-moon.
Es lo que él dijo, Ban Ki-moon, después de reunirse con el Papa Francisco,
¿no? Y bueno, además ha dicho que nuestra respuesta debe ser global y arraigada en valores universales, ¿no? El cambio climático nos afecta a todos, pero no a todos por igual, ¿no? Que es bastante importante esa parte, ¿no? Y además ha dicho, y esta es la parte que más me pareció más interesante, es que somos la primera generación que puede acabar con la pobreza y la última generación que puede temer los peores impactos del cambio climático, ¿no? Así que, nada, hay que ponerse las pilas, pues, gente, ¿no?
Sí, bueno, habló también sobre París. Como toda la gente recuerda, el año pasado nosotros fuimos la sede, tuvimos el honor de ser la sede y presidencia de la COP20. Entonces, este año se va a dar la COP21 en París, donde supuestamente se tiene que firmar un nuevo acuerdo climático. Entonces, mencionó que París en sí no es un punto final, sino tiene que constituir un camino común hacia un consenso sobre cambio climático. Hablamos de un acuerdo universal, justo, ambicioso. Y los países industrializados deben ser los primeros en dar el paso por una cuestión de igualdad y de responsabilidades históricas.
Exacto, ¿no? Otro de los más, de los otros llamados que ha hecho Ban Ki-moon, de los numerosos llamados que ha hecho, ¿no? Así que,
¿sí? Pero esperemos que, o sea, creo que al final pasa un, algo que pasa comúnmente, ¿no? Tenemos todos estos llamados, tenemos todos estos discursos, ¿no?, pero en las cuestiones de implementación y cuando llegas incluso a la sala de negociaciones, la historia es otra, nadie quiere ceder. Exacto. Así que, creo ¿cómo que, llegas a?
Creo que sí ha elegido como ideales, que un buen canal, porque de hecho la religión católica es la que más hay en nuestro mundo, ¿no? En el Perú también, ¿no? Y en otras partes. Y creo que sí, ¿no? Ha elegido bien hablar en esta conferencia, ¿no?
Sobre aparte temas, me parece, ¿no?, que por sí el Papa Francisco se ha pronunciado, sí, con respecto a la creación, medio ambiente, desarrollo. Entonces, bueno, habrá que seguirlos, ¿no? A ver qué resulta de toda esta relación.
Y bueno, y regresando al plano súper local, ¿no? La PUC. La PUC presente en todo.
Salió mi PUCiano adentro.
Tu lado somos PUC.
Mi lado somos PUC.
La PUC presenta un teleecógrafo portátil hecho en el Perú, ¿no? La Pontificia Universidad Católica del Perú y la empresa DIAXA han presentado, ¿no?, el primer teleecógrafo portátil hecho en el país, ¿no? Desarrollado por investigadores de esta casa de estudios, ¿no? Además que nos acoge, como estoy verde. Y la empresa digital Automation Control.
No nos quites cabina.
Por favor, no nos quites.
Marcial.
Bueno, este moderno equipo permitirá realizar ecografías a distancia a pacientes con diversas dolencias y a madres gestantes de zonas rurales de nuestro país, así como detectar oportunamente enfermedades y posibles complicaciones durante el embarazo. Bueno, cabe resaltar que tiene la capacidad de comunicarse con bases de datos de imágenes y a través del uso de protocolo internacional médico para comunicaciones, y puede ajustarse a trabajar con diferentes anchos de banda, ¿no? Esta innovación, que surgió del vínculo universidad-empresa-estado, permitirá que las poblaciones que habitan en zonas rurales aisladas de los servicios públicos y desarrollos tecnológicos tengan mayor acceso a la salud pública. ¿Qué parece?
Es una alternativa bastante interesante, ¿no? En realidad es un muy buen producto de innovación. Ahora veremos en qué tipo de programas y proyectos se implementa. Que no se quede solo en la presentación de que tenemos el telecógrafo y después...
Ese es el siguiente paso.
El siguiente paso.
Hay que aplaudir esta iniciativa.
No, definitivamente la PUC tiene...
Presente en la innovación. Y ahora... La última noticia,
que ya tenemos entrevistados acá en cabina.
Están esperando, están que toman fotos además. ¿Qué onda?
Sí, acá están las dos con sus celulares, recontra sociables.
Recontra.
Compartiendo entre ellas, conversando.
Y bueno, en Iquitos, Chiclayo y Cusco celebran el Día Mundial de la Vida Sin Ruido, previniendo y controlando la contaminación sonora, ¿no? Como parte del interés de mitigar los efectos negativos de la exposición continua a ruido ambiental, el Ministerio del Ambiente ha destacado el 24 de abril, en el Día Mundial de la Vida Sin Ruido, la elaboración de planes de acción para la prevención y control de la contaminación sonora para las ciudades priorizadas de Iquitos, Chiclayo y Cusco, ¿no? De esta manera, los beneficiarios directos en la calidad de vida de las personas, en especial de aquellas que viven en áreas urbanas. ¿Qué te parece, Estefanía, esta noticia? Concentrándome, sorry.
Bueno, siempre hablamos de contaminación sonora, ¿no? También incluso lo vemos acá en cuestiones de transporte constantemente. Entonces, me parece que va a haber una sorpresita por ahí de parte de la DARS en cuanto a transporte sostenible, así que...
Ya nos contará.
La infiltrada.
Claro. Bueno...
Aparte, eso es un tema que lo han tocado bastante, ¿no? El tipo de intervenciones contra la contaminación sonora. Me parece que hace unos años Lima Cómo Vamos incluso hizo su flash mob, sí, contra el ruido, que se pusieron todos como que audífonos, no sé qué, y empezaron a intervenir a diferentes conductores de microbús, etcétera, que son los principales a veces, que empiezan con los claxons, ¿no?
Sí, bueno, el MINAN en el 2014 nos encargó de medir el ruido ambiental, ¿no? A fin de poseer, una línea base, ¿no? Para...
Claro.
Y bueno, ellos demuestran que en estas tres ciudades los problemas de contaminación sonora son causados principalmente por el parque automotor y la actividad comercial, ¿no? En ese sentido, las zonas industriales de Iquitos y Chiclayo no superaron los estándares de calidad ambiental para ruido, ¿no? Y bueno, yo he tenido la oportunidad de ir a Iquitos, y en verdad el uso de la motocicleta es terrible. No solo porque destruye las calles, sino por el ruido que genera, ¿no? Estos motores. Además, que es una de las cosas que señala, ¿no?, este informe, ¿no? Bueno, en Cusco, por ejemplo, la mediación arrojó que el ruido superó los estándares, ¿no?, de calidad ambiental en las zonas de actividad comercial, ¿no?, residencial y de protección especial, debido al embotellamiento y consiguiendo ruido originado por el uso excesivo del claxon, ¿no? Así que, de nuevo, conductores, no tienen que usar para todo el claxon.
Claro, bueno, también resaltando que no solo se están quedando en informe final de mediciones, que se está enviando a la Gerencia de Gestión Ambiental y Salud Pública de la Municipalidad Provincial de Santa, sino también se está preparando un plan de acción que se prevé tener para el 2016 en Chimbote. Entonces, estamos hablando de una etapa más allá. Solo quedarnos en intervenciones, en decir, ¿sabes qué? Está
no mal solo en el informe, ¿no?
Sonora, claro, estos son los resultados, sino qué se planea hacer. Igual, esto también sale a la luz con todas estas reformas de transporte que nuestro queridísimo Luchito nos está loqueando un poquito con eso.
Pero regresó el corredor azul en la Javier Prado.
Por lo menos.
Por lo menos. Ayer lo pude tomar.
Pero también se ha dado con la, a la par con la construcción del tercer carril por de en la Costa Verde, así que bueno, una con otra.
Sí, con otra.
Lo peor es que el asfalto se lo llevó el mar, así que...
Bueno, ahí acaban nuestras noticias.
Acaban nuestras noticias, pero gente, no se olviden, igual siempre les estamos posteando todos los links de las noticias, estas y muchas más durante toda la semana por nuestro Facebook y por nuestro Twitter.
Nuestro Twitter.
Ahora, ¿con qué nos vamos? Nos vamos con nuestra entrevista. ¿Qué es? ¿Agente Cambio?
Nuestra
fe. Nos vamos con Agente de Cambio.
Agente de Cambio.
Una y 36 de la tarde y regresamos con Estoy Verde, gente. No se olviden de seguirnos por Twitter como arroba Radio Estoy Verde y por Facebook Radio Estoy Verde. Estamos con Claudia Tuesta.
Estrella de Clima de Cambio.
Estrella, coordinadora de Clima de Cambio. Hola, Claudia, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Un poquito más cerca del micro, Claudia.
Gracias, Mario, por las indicaciones.
De nada.
Bueno, hay, para toda la gente, para que entienda, hay una pequeña relación de amor-odio entre nuestro co-conductor y nuestra querida invitada.
Es odio, el amor está entre los extremos.
Qué bien, toda la gente se entera de nuestras intimidades.
Dios mío.
Ese es el tema de hoy día.
Es verdad, es el tema de hoy día. No, hoy vamos a hablar de la vida personal de Claudia.
Enfoquémonos.
Empezó ella, que conste.
Bueno. me han loqueado, bueno, me han loqueado, pero primero felicitaciones.
Un nuevo aniversario.
Claro.
Yeah, un nuevo
añito
año.
Más de Clima de Cambios, yeah, bravo.
La gente aplaude acá. Los cuatro.
Cuéntanos años. Para toda la gente que está escuchando, ¿de qué se trata Clima de Cambios?
Bueno, Clima de Cambios es la iniciativa institucional de la universidad, es la marca verde de la PUC hacia adentro y hacia afuera. Y bueno, desde hace ya 7 años está sensibilizando, informando con consejos prácticos de manera fácil a las personas, ¿no? Sobre cómo cuidar el medio ambiente.
¿Y más o menos qué tipos de actividades han realizado últimamente?
Bueno, mira, este año estamos bastante enfocados en todo lo que es gestión de residuos, segregación de residuos, y van a ver ustedes por el campus nuevos carteles que están ahí en las diferentes baterías de tachos. Son 9 mensajes que ahorita estamos promoviendo sobre cómo segregar bien los residuos, ¿no? Con los diferentes tachos que tenemos.
Y bueno, ya que han celebrado un nuevo año, uh-huh, ¿no? De creación, ¿cómo han visto el balance del último, ¿no? Tú que has estado ahí metida en varias
especial
actividades,
metida,
¿no?
La con COP todo 20. Sí, con todo el contexto de la COP.
Sí, bueno, en realidad ha sido una experiencia bastante bonita. Ya son 7 años desde que el Clima de Cambio se creó en la universidad, por preocupación y también iniciativa de los mismos rectores, profesores de la universidad. Entonces, eso es bastante chévere porque involucra a bastantes personas, bastantes actores, ¿no? Dentro de la misma universidad. Y bueno, este año decidimos hacer una celebración creando con los mismos voluntarios también una torta gigante reutilizando materiales, ¿no? Como botellas, cartones. Y
no,
hicimos
no comestible,
todo.
Asumo. O tenías voluntarios especiales.
No, eso
con
no.
Con gustos
no.
Extraños.
No. Y bueno, entonces recorrimos todo el campus con la torta y a la vez mandamos a hacer brownies, ¿no? Para repartir a la gente. Hicimos una torta también con el logo de Clima de Cambios, que bueno, obviamente fue solamente para el equipo.
Y nos
pero
has traído un poquito de los
ya
brownies.
Te invité, Estefanía, por si no te acuerdas.
Pero falta el resto del equipo, por favor.
Le mandé.
No puede decir semana, que no. No te pasó. ¿Cómo va a traer una torta de una semana, Estefanía?
Ella está pidiendo, ojo. Y bueno, bastante, bastante bonito también porque, bueno, se postearon las fotos, hicimos también una nota, ¿no? Poniendo todos los logros que habíamos tenido. Y seguimos creciendo también en visitas en las redes sociales, más en Twitter, y a través de ahí también recibimos saludos del ministro, del viceministro, del ministerio, de Conservamos por Naturaleza. Entonces, eso indica que el esfuerzo por fortalecer relaciones fuera de la institución también ha mejorado bastante, ¿no? Y es importante para la universidad que Clima de Cambios, en representación de toda la comunidad PUC, vaya hacia afuera, ¿no? Representando a todos.
¿Y cuál has visto, o cuál tú crees que es uno de los logros más buenos que han tenido en este año, ¿no?
Bueno, en este año en realidad consolidar bastante el grupo de voluntarios, ¿no? Ah. Ahorita son 30 aproximadamente, bueno, Estefanía mueve la cabeza porque ya los conoce algunos, porque todos son realmente sumamente lindos, colaborativos, bastante reflejados en el tema ambiental, y eso es importante porque se convierten a la vez en voceros de lo que quiere lograr Clima de Cambios y la misma universidad, ¿no? Porque no solamente transmiten los mensajes dentro, sino que también los llevan afuera, a su vida diaria, que es al final lo más importante.
¿Y cómo es que la gente, por ejemplo, si alguien nos está escuchando, puede formar, o sea, puede volverse un voluntario de Clima de Cambios? ¿Hay algún requisito?
Bueno, ser estudiante de la universidad. En realidad, nuestro grupo de voluntarios está conformado por alumnos de diferentes especialidades. Tenemos ingenieros, publicistas, chicos que estudian medio ambiente, geografía. Entonces nos pueden escribir al inbox del Facebook o bien al correo climadecambios@puc.edu.p.
Y más o menos me parece que van a lanzar una nueva campaña comunicacional, ¿no? Sobre gestión de residuos. ¿Nos sí. podrías comentar un poquito más sobre eso?
Sí, que ya bueno, como les estaba contando, en realidad ahorita hemos empezado muy fuerte todo el tema de las estacas que se están poniendo en los tachos. Son 28 que están ya alrededor del campus, con 9 mensajes claves sobre cómo ser un ciudadano ambiental, cómo segregar los residuos, ¿no? El tema de los pasos que hay que seguir, por ejemplo, para botar una botella de plástico en el tacho. Qué votar en cada uno de los tachos. Los diferentes mensajes también están también rotando en las pantallas de la universidad. Estamos haciendo notas, entrevistas. Esta semana estamos ya sacando un video institucional sobre cuál es la ruta de los residuos. Pues había el mito, ¿no? De que se juntaban los residuos, cosa que ya ahora no ocurre. Entonces los alumnos van a poder conocer mejor esa ruta de hacia dónde están destinados, ¿no? Porque no solamente es el tema del cuidado ambiental, sino también cómo esto se hace un bien social, ¿no? Uh-huh. Cómo los plásticos al final terminan siendo destinados para Niquem y el papel para Fundades, ¿no?
Exacto.
Y nos tenemos que ir a publicidad.
Sí, nos tenemos que ir a publicidad, pero gente, regresamos con Claudia Tuesta de Clima de Cambios. Quédense en Estoy Verde.
No se despeguen.
Estoy verde, no me dejas salir.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que en años pasados una paloma rondaba por el campus de Estudios Generales Letras sorprendiendo a los alumnos por andar faltando en una pata?
Olas de frío, olas de calor, inundaciones,
se derriten los polos,
suben los océanos,
huracanes,
tormentas tropicales,
cada vez más.
¡Corten! ¿Qué es esto? ¿Una película de terror?
¡Ninguna película! El cambio climático ya es una realidad.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que hace algunos años una paloma coja rondaba por Estudios Generales Letras?
Es verdad. Hace algunos años, una pequeña ave aparecía a diario en Estudios Generales Letras. Este inocente animal carecía de una pata, por lo que resultaba peculiar para los alumnos verla caminar cojeando. La paloma coja llegó a ser un símbolo de letras y hoy ha quedado en la mente de muchos alumnos que pasaron por la Universidad Católica. Puedes ver una foto de la paloma entrando al archivo del suplemento Q del periódico .edu de la Universidad Católica del día 29 de septiembre del 2008. Entérate de más en ¿Y tú qué crees?
Estamos de vuelta con Estoy Verde por Zona PUC.
Una y 45 de la tarde, regresamos con Estoy Verde y con nuestra gran invitada Claudia Tuesta de Clima de Cambios.
Clima de Cambios. Bueno, Claudita, no sé si nos podrías comentar más o menos cuál es la relación, ¿no?, de las comunicaciones dentro de toda esta problemática ambiental.
Bueno, en realidad yo parto de una premisa que es el tema de mientras más repitas un mensaje, más se queda en la cabeza de las personas y más lo pueden aplicar. Entonces, el tema de comunicar algo siempre es básico desde diferentes maneras, por ejemplo, a través de este programa, ¿no? Pueden dar un mensaje a través del programa, pero si ese ese mensaje se repite a través mañana en Facebook, pasado en Twitter, va llegando a diferentes personas y se queda más en la cabeza, ¿no? Y es así como se van, aparte de activaciones, talleres, y que son formas también de comunicar, se queda en la cabeza de las personas y es así como lo van aplicando día a día, ¿no? Entonces, a través de nosotros utilizando diferentes piezas de comunicación, como el tema de infografías, entrevistas, redes sociales, videos, o sea, se busca justamente no agobiar a las personas que vayan a diferentes de público, no le gusta el mismo canal de comunicación, entonces es así como se acerca más a la gente, ¿no? Y que funciona además.
Y en los eventos que has estado haciendo, ¿cómo crees que el estudiante ha estado recibiendo estos mensajes? ¿Ves ahí un cambio positivo o es un trabajo
todavía
continuo?
No ha...
Mira, en realidad siempre hay bastante buena recepción entre las cosas que uno le pueda brindar al estudiante, ¿no? A nosotros lo que nos funciona bastante, por ejemplo, son los talleres prácticos, ¿no? El tema desde pinta tu maceta o aprende a reciclar el papel, ¿no? Y ponle color de una forma, no sé, ecológica, sin dañar el medio ambiente. El tema de, por ejemplo, que el año pasado llamó bastante la atención el tema de bombas de semilla, ¿no? Que con un pedazo de tierra, agua y planta puedes tirar ese pedazo de tierra, a simple vista que parece en un lugar donde no hay planta y va creciendo en una esquina, ¿no? Entonces, son cosas que muchas veces la gente no se ha puesto a pensar en que pueden mejorar de esa manera su relación con el medio ambiente y también es una forma de comunicar.
Es verdad. Igual el programa que antes había de clima de cambios, ¿no? La parte de reciclaje no era donde tenía más vistas, ¿no?
Exacto.
Es más, uno de los videos de TV PUC más vistos es la de la casita del gato, ¿no?
Exactamente, sí, que sí, es en realidad es un boom y es el programa que a lo largo de TV PUC, si no me equivoco, ha tenido más visitas, ¿no? Entonces,
exacto,
es también el tema de cómo la gente ahora está más relacionada no solo al tema del cuidado del animalito en sí, sino también el gusto por reutilizar las cosas. Pero que tienes a la mano,
como enlazar todas las cosas,
¿no?
En tu vida doméstica,
sí,
¿no? Por así decirlo.
Claro, exacto. Es como un cambio en sí en conjunto, pues.
Exacto,
o sea, y es un cambio,
sí,
de hábito, no solo con un tipo de cosas, sino con todo.
Sí, y eso es lo que se busca, ¿no? A través de mensajes prácticos, de cosas que estén al alcance de uno, cómo tú puedes relacionarte mejor con el medio ambiente.
Y entonces, justo entrando para este tema de relación con el medio ambiente, justo hemos mencionado muchas veces que esta universidad de por sí es como un ecosistema, o sea, se debería ser tratado de esa forma. Entonces, ¿cómo aporta de por sí clima de cambios a una formación de una universidad sostenible, a esta conciencia de que formamos parte de un todo y que por tanto debemos cuidarlo, debemos hacernos responsables por nuestros impactos y todo eso?
Bueno, justamente, bueno, clima de cambios al ser la marca verde de la universidad y ser la ventana de comunicación, justamente lo que busca es recopilar todas aquellas cosas que se hacen desde las diferentes áreas, porque nosotros no somos los únicos que hacen cosas por el medio ambiente, ¿no? A través de Campus Sostenible, del INTE, de diferentes facultades. Ahora que la Facultad de Derecho, por ejemplo, eliminó los sílabus, hicimos una entrevista a la encargada del tema y ha sido una de las notas.
¿Eliminó
que
los sílabus?
Sí, o sea, ahora son a través de ella. Siempre me decía, o sea, sí hay sílabos.
Sí hay sílabos.
Solamente
solo que
se
imprime
digital.
Papel.
Exacto,
ay,
¿no?
Ay, ay.
Pero es una buena forma, entonces nosotros lo que somos la ventana de difusión, ¿no? Buscamos recopilar, entrevistar, sacar notas, gráficas sobre todo lo que se está haciendo y difundimos, ¿no? Entonces es esa forma en la que se va midiendo, uno va viendo qué tipo de notas es la que está jalando más más visitas, más los videos, las gráficas, ¿no? Que son cosas simples y le gustan a todos, ¿no? Entonces también dentro de las diferentes comisiones, comités que hay en la universidad, se va conversando sobre las cosas que se están haciendo a favor del medio ambiente dentro de la misma PUC y es como se busca promover todo eso, ¿no?
Y para ir un poco cerrando ya la entrevista, ¿qué es lo que se viene para Clima de Cambios, ¿no? ¿Cuáles son los nuevos proyectos?
¿Hay algún evento? ¿Hay alguna agenda? ¿Hay algo que...?
Bueno, ahorita seguir con el tema de los beneficios sociales ambientales que generan la adecuada segregación. Luego vamos a venir con un tema de ahorro de recursos, ¿no? Estamos ahorita identificando qué facultades, qué oficinas de la universidad quizás gastan un poquito más esos recursos y enfocarnos en trabajar directamente con ellos. Y bueno, después viene ya el mes de medio ambiente, que tenemos un montón de actividades. Vamos a tener ahí una bicicleteada y ya les estaremos informando también para poder convocar a más personas.
Sí, definitivamente lo estaremos publicando por nuestras páginas. Bueno, muchas gracias, Claudia.
Gracias, Claudia,
por la entrevista. Gracias a Clima de Cambios también. Gracias por haber venido a cabina.
Gracias a ustedes por la invitación y recuerden que si tú cambias, el clima también.
Cherry, ahí está.
Cherry más.
Bueno, gente, nos vamos a publicidad, así que regresamos con Estoy Verde. Y estamos de vuelta con el programa aquí en Zona PUC.
Bueno, y para continuar tenemos una llamada. ¿Aló?
Hola. ¿Cuál es tu nombre y de dónde llamas?
¿Y qué canción quieres escuchar?
Perfecto, quédate con nosotros en Zona PUC. ¡Chao!
Oye, ¿ese era Chubaca?
Creo que sí, ¿no? ¡Wow!
Oye, qué chévere, ¿eh?
Gracias, Chubaca, por llamarnos.
En Zona PUC. Nos escuchan hasta en otras galaxias.
¿Y doctor?
Bien, pero tienes que ejercitar más la geometría. En lectura no hay problema, aunque hay hinchazón en la zona de álgebra. Pero en poco tiempo estarás como nuevo.
Si estás en cuarto de secundaria, la pre-prueba de CEPREPUC detecta que necesitas reforzar y prepárate con tiempo para entrar a la Católica. Además, puedes ganar una de las becas para estudiar en CEPREPUC. Inscripciones del 23 al 31 de octubre. CEPREPUC, la pre de la Católica.
Muerte.
Sequía. Inundaciones. Huracanes.
Cambio climático. Cambios extremos de temperatura.
Los océanos podrían subir 6 metros.
Desaparecerán los glaciares y con ellos las principales fuentes de agua dulce.
La mitad de la población del mundo no tendrá agua limpia para beber.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Esta es la hora en Zona PUC.
Son la 1:52.
Dateros en Zona PUC.
Son las 8 de la mañana y estamos en servicio médico, completamente vacío. Vamos a preguntar qué está pasando. Hola, ¿qué fue? ¿Dónde están todos?
Todos están sacando sus citas por internet. Solo tienes que entrar a intranet, clicar en servicios, luego reservar citas. Escoges la especialidad, el médico, el horario y listo.
Y no te olvides que solo se puede sacar cita con 2 días de anticipación como máximo.
Este fue un datazo de Zona PUC.
Solo como comida orgánica.
Yo solo compro mi ropa en Gram.
A mí solo me gustan las canciones caletas.
Soy una fashion blogger.
No tengo Facebook, pero uso Tumblr.
Todos mis pantalones son pitillos.
Por favor, mis lentes son cuadrados.
Ay no, solo salgo los jueves.
Mis audífonos son gigantes.
Y yo solo escucho
ZonaPook.
Escúchala antes que sea cool.
Dígate.
Promoción elaborada solo para burlarnos de los hipsters de la PUC.
Que no te floreen, escucha Zona PUC.
¿Estás en letras y no sabes qué sucede en tu facultad?
¿Eres todavía un cachimbo desubicado?
¿No sabes qué hacer en tus jueves culturales?
Entérate, diviértete, infórmate, escuchando Letras al Mango.
Todos los jueves de 12 a 1 por Zona PUC.
Estamos de vuelta con Estoy Verde por Zona PUC. Una y 54 de la tarde.
Regresamos con el bloque final.
Estoy Verde. Gente, no se olviden seguirnos por Twitter como @radioestoyverde y Facebook como Radio Estoy Verde.
Y nuestro canal de YouTube. Escúchenos una y otra vez. Les acompañamos siempre.
Pueden encontrar todos estos links en la página de Facebook de Estoy Verde. Así que, ¿con qué nos vamos, mi querido Mario?
Con la agenda verde.
Agenda verde.
Y ya estamos de vuelta con la agenda verde. Nuestra cuña de un segundo.
Disculpen, gente, que estamos.
Y está cargadísima nuestra agenda.
Ah, pero por supuesto, tenemos los eventos. Gracias a nuestro querido José Fernando Vivas González.
Un saludo también.
Si lo encuentran por ahí, por favor, llámenlo.
Golpeen. ¿Cuál es la pierna que tiene mal para eso que la golpeen? ¿La izquierda o derecha?
Ahorita vamos a ver, ambas. Bueno, ¿qué tenemos?
Bueno, una exposición tenemos en la Universidad del Pacífico. La civilización del desperdicio, ¿no? Una exposición a partir del libro del mismo nombre, Psicoeconomía del Consumidor, de Jorgen Schultz, y publicado por la Universidad del Pacífico. ¿Dónde es esto? Bueno, es en la Sala de Exposiciones de la Universidad del Pacífico, en Girón, Sánchez Cerro, 2121 en Jesús María, ¿no? Y pueden ir de lunes a sábado de 9 de la mañana a 9 p.m. ¿Qué van a encontrar un poquito en esta exposición?
Bueno, van a encontrar, bueno, sobre la civilización del desperdicio. Habla de, bueno, periódicos, revistas, folletos, medicamentos, ungüentos, artículos de higiene, todo lo que caracteriza a un consumidor de hoy en día, ¿no? Estamos hablando de subconsumo y sobregasto.
Exacto, ¿no? Subconsumo microeconómico relativo, ¿no? Capacidad ociosa del consumo también pone acá. Y además también un video, ¿no? Un registro digital de desecho, ¿no? Que es una intervención en el paisaje, ¿no?
Sí, que es una intervención que se lleva a cabo en una playa de Lima, donde se levantaron 8 pedestales, donde se expusieron objetos encontrados en la playa. Y el propósito del proyecto era provocar una reflexión entre el objeto y su entorno.
Bien.
Bueno, eso está bastante interesante, ¿no? Y nuevamente hablamos de comportamientos, acá justo habla, comportamientos de consumidores difíciles de explicar. Generamos numerosos desperdicios evitables o un exagerado e innecesario gasto por productos y servicios.
Exacto. Bueno, para repetirles, vayan, esta exposición ha estado desde el 16 de marzo y es de lunes a sábado de 9 de la mañana a 9 p.m.
de la noche.
En la sala de exposiciones de la Universidad del Pacífico en Girón
Sánchez. Jesús María.
Girón Sánchez Cerro, 2121. Cerquita tu jato, además.
Ahí nomás, a la vuelta.
Sí, nos pueden visitar ahí, Estefanía. Ella siempre quiere visitarnos.
Eso no era necesario.
Lo era. Terminó el programa.
Ya, bueno, sí. Hemos tenido un programa bastante interesante.
Ameno.
Ameno. Tocamos muchas noticias sobre conflictos mineros. Gente, acuérdense que el siguiente programa vamos a tener un especialista que nos va a venir a hablar justo sobre todo este análisis en los conflictos socioambientales, en
no
especial
pierda,
por actividad minera. Así que va a estar power. Vamos a llegar con todas las preguntas. Si desean sugerir preguntas, comentarios, escríbanos por Facebook, por Twitter, también eventos, si es que quieren que los promocionemos.
Y saludos también, si quieren.
También saludos para que escríbanos nada más y todo lo estaremos pasando el siguiente martes de 1 a 2 de la tarde.
Y bueno, hablando de saludos, un saludo a Reiner de nuevo, nuestro co-conductor que no ha estado presente hoy día. Hay que recordárselo.
Hay que recordarlo, de todas maneras.
Ah, y además, antes de terminar, ¿verdad? Estefanía, una noticia que se ha escapado del kiosco. Felicidades porque se va a Australia. Por favor, dinos a dónde te vas. ¡Qué bueno! Dinos qué te vas a hacer. Aparte de brichar... No, mentira.
¡Ay! Por favor.
¿Qué te vas a hacer?
Nada, me estoy yendo al World Student Environmental Network Global Summit, que es como una cumbre mundial sobre medio ambiente con estudiantes organizada por la WSEN. Así que les estaré trayendo noticitas de Australia todavía en julio, pero todavía. Ahí estamos,
vamos
preparando
a tener
el camino.
Un enlace telefónico, algo así.
Pero por supuesto, vamos a
estar en todas.
Claro, pero por supuesto.
Y bien, felicidades de nuevo a Estefanía.
Gracias.
Aplausos de nuevo acá. La productora. Ahí pusieron aplausos, bien. Controles, bien.
¡Aplausos para controles!
Atenta, controles.
Atenta, pero por supuesto. Bueno, gente, muchas gracias por acompañarnos en un programa más de Estoy Verde. Nos encontramos el siguiente martes
el
de 1 a 2. Y gracias,
chao,
Mario, por acompañarnos en este programa.
De nada.
Ha sido un buen serrucho de Reiner, creo, ¿verdad?
Me quedo.
Ya está, Reiner, ya está fuera. Reiner, querido, chao. Chao, gente, cuídense. Síganos Facebook y Twitter. Bye.
Estoy verde, no me Colombia es el país anfitrión de Felafax 2015. 10 conferencistas internacionales y más de 1.500 comunicadores compartirán actividades académicas y experiencias extraordinarias. Del 5 al 7 de octubre en Medellín. No puedes faltar.